Muy buenas, amigos todos. Esperamos en la palabra del Señor. Esperamos que la palabra del Señor nos dé alientos, nos dé vida. Aunque sea bajo cuentos, historias que están hechas de una manera exaltada, quizá por un discípulo un poco lejano del profeta Eliseo, como estamos viendo en el segundo libro de los Reyes, pero que nos dan siempre el mensaje espiritual que Dios quiere darnos a todos. Y así llegamos ya al capítulo sexto de este segundo libro de los Reyes, en que estamos hablando de varios milagros del profeta Eliseo, de muchos milagros que son curiosos, a veces medio infantiles, podríamos decir, que nos recuerdan alguna vez, si hemos leído algunas historias de santos no escritas ahora. Ahora se suelen escribir historias de santos de una manera más científica, más histórica, podríamos decir, histórica de verdad, sino un poco apologética, exaltada, que se escribían allá en la Edad Media, un poco después, hace 500, 700 años, se escribían de santos un poco antiguos, bueno, santos que habían pasado hoy 100 años, 50 años, pero se les tenía por algo extraordinario y se decían pues muchos milagros que realmente no hay fondo en ello, pero otros sí, pero quieren decir sobre todo la grandeza del amor de ese santo, la grandeza de su perseverancia en la fe, en la fuerza de Dios que se realizaba a través de ese santo. Bueno, pues algo así parece en el profeta Eliseo. Muchos milagros en que se ve, se domina el saber sobrehumano del profeta, esa bondad y esa caridad hacia los demás. Y esto es lo que se exalta, y esto es lo que quiere quedar el autor sagrado en aquel pueblo en que no se encontraban muchas personas así, tan amigas de Dios, es decir, que actuaban verdaderamente en el nombre de Dios. Bien, pues en el capítulo sexto encontramos primero un milagro de la comunidad de profetas. Esto sí es interesante, hablar de esta comunidad de profetas, que era una especie así como de instituto religioso, por decir algo. Cada uno solía vivir en sus casas, pero se reunían, y bueno, no era gente sencilla, bastante pobre, y le dijeron al profeta, a Eliseo, que el sitio era muy pequeñito donde estaban, que vamos a ver si hacían un poco unas tiendas un poco más grandes, unas casitas un poco más grandes, y claro, tenían que ir al Jordán donde había mucha madera para cortar, y a uno de ellos cortando la rama pues se le cayó el hierro del hacha al río, y entonces pues diciendo, ay señor, si, maestro, si hasta el hacha era prestada, si no era ni mía siquiera. Bueno, pues el profeta indicó, le dijeron que preguntó dónde había caído, cortó un palo, lo tiró y salió el hierro a flote. Bien, el otro alargó el brazo y lo agarró. Y viene pues otros milagros en que se ve esta, como decía, este saber, este conocer a distancia y a escondida por las emboscadas secretas de los ejércitos. Y resulta que el rey de Siria estaba en guerra con el de Israel. El rey de Siria, que muchas veces, el de Damasco, había sido pues dominado por los reyes de Israel, pero ahora se habían envalentonado contra ellos. Y el profeta pues le había enviado al recado al rey de Israel. Aunque los reyes de Israel no eran buenos, pero al fin y al cabo Eliseo allí era donde vivía, sobre todo, en el reino de Israel, no en el reino de Judá. Vivía en el reino del norte, que además estaba limitando, claro, con el rey de Siria, el de Damasco. Y el rey le dijo, pues no pases por ahí. Y claro, el de Siria vio que avisaban, entonces dice, ¿hay algún espía aquí? Y dice, no es ningún espía, le dijeron al rey de Damasco, al rey de Siria. No, es Eliseo, el profeta de Israel, que conoce las palabras que usted dice en lo escondido, en la alcoba, pues voy a ver si le cojo y le prendo. Y que ella querían ir contra Eliseo. Pero claro, Eliseo pues sabía también cuando venían, cuando iba a venir un ejército contra él. Y entonces pues pedía y rezaba con esa candidez, diríamos, con esa suavidad, diríamos, ese infantil hablar con Dios, pero grandioso, ¿no? Esta confianza con Dios. Señor, ábrele los ojos para que vea, primero al discípulo, luego ahí veía que había muchos carros de caballería que les estaban pues cuidando a ellos, y por lo tanto no tenían por qué temer al ejército sirio. Y luego pues llegó el ejército, le dijeron que no era por ese camino, que fuesen por otro, y así pues llegaron hasta el rey de Samaria, que les podía haber matado al rey de Siria, pero el profeta no quiso, sino que nada más era para que vieran que había un profeta en Israel a quien Dios atendía, porque se ponía siempre en las manos del Señor. Y así luego pues sigue hablando de todas estas guerras, que pueden leer tranquilamente, amigos, ya en la segunda parte del capítulo sexto y del capítulo séptimo, porque el rey pues quería matarle, pero Eliseo siempre estaba tranquilo en su casa y viendo cuando iban a venir a por él, y luego pues diciendo que había algo muy muy importante, que tenían una pobreza tan grande y un hambre tan grande había allí, que el rey vio como una mujer que iba a decir que a su hijo se lo habían comido y tenían que comer a otro niño, y eso ya era lo último. Y el profeta dijo que iban a tener alimentos suficientes y todo, y claro, el amigo del rey decía, pero ¿cómo vamos a tener alimentos suficientes si eso es imposible? Pues sí, porque al día siguiente los sirios, pues por una de estas visiones raras que decía el profeta, se tuvieron que retirar de aquellos lugares y dejaron detrás muchos alimentos y, en fin, y muchas riquezas, y de todo eso se aprovecharon la gente para poder pues comer tranquilamente, y que lo que antes valía mucho dinero ahora valiera muy poco. El mensaje importante, sobre todo, de todo esto es que cuando hay un hombre con esa gran confianza en el Señor, ¿cuántos bienes se reproducen para la comunidad? Esto ha pasado en la historia eclesiástica, en muchos santos, en algunos lugares, un santo orando al Señor, como Moisés, como Josué. Así esto es lo que les quería decir a aquellas personas del Antiguo Testamento, especialmente también cuando había guerras y batallas. Por eso en el Salmo 46 aprendieron los israelitas a decir: el Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro alcázar es el Dios de Jacob.
El Señor de los ejércitos está con nosotros, Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos, aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. que el mar se alborote con las olas y sacuda los montes con su furia. El Señor siempre está con nosotros, nuestro alcázar es el Dios de Jacob.
Y en el capítulo octavo vuelve otra vez a aparecer aquella mujer sunamita a la que había resucitado el hijo. Habían pasado varios años. Di cuenta cómo Eliseo pues le había dicho que se fuera a otro lugar porque iba a haber un hambre muy grande. Iba a haber un hambre por 7 años. Ya sabemos que aquello de los 7 pues es algo, pues un número simbólico de grandeza. Entonces la mujer se marchó, pero cuando volvió pues ya no tenía su casa, su campo, y lo fue a reclamar al rey. En el momento en que estaba precisamente el criado del profeta contándole los milagros de Eliseo al rey, porque tenía ganas de conocer. Y dice, esta es la mujer precisamente, y este es el niño resucitado por Eliseo. Bueno, casualidades y literarias para exaltar la grandeza de este gran profeta Eliseo. Entonces el rey pues la ayudó para que sus tierras fueran devueltas. Y ahora comienza pues otra serie pues de visiones del profeta sobre cosas de reyes y asuntos de violencia casi entre guerras, de guerras del rey de Damasco con el rey de Israel. Y estas escenas comienzan como el rey de Siria, el de Damasco, pues cuando oyó que el profeta estaba por allí, pues le ordenó a Hazael, esto es interesante, este nombre ahora nuevo, porque va a ser luego el nuevo rey de Siria, que va a tener mucha realidad con el reino de Israel. Y este señor, que era como de confianza del rey, pues va a ver al profeta y le trae muchos regalos de parte del rey. Es como si el profeta Eliseo no hiciera las cosas por confianza en Dios, con desprendimiento humano, y fuera como las demás personas que necesitasen pues dones y regalos para actuar así en nombre del rey. Así le llevó muchos regalos, 40 camellos cargados de muchos productos. Fíjense, esto era una barbaridad de regalos. Y fue a consultarle sobre la enfermedad. Dice, sí, dile que va a sanar. Pero luego se quedó mirando a Hazael, aquel pues gran señor, diríamos, del reino de Damasco, pero que no era rey, y empezó a llorar Eliseo, y le dijeron, ¿por qué? Porque veo el daño que vas a hacer a los israelitas, vas a incendiar sus plazas fuertes, pasar a cuchillo a sus soldados. Y dice, ¿pero quién soy yo para realizar esas hazañas? Pues dice, porque tú vas a ser rey de Siria. Bueno, así se marchó. Y el rey le dijo que qué le había dicho, y dice que vas a sanar. Pero al día siguiente cogió este Hazael y le mató al rey. Y se hizo el rey, como solía ser en aquellos momentos. Luego hay un pasaje para recordar al rey de Judá, que iba a ser el hijo de aquel buen rey que era Josafat, que había tenido una buena calificación de Dios, porque ya saben que aquí lo que tratamos son las calificaciones, a ver qué calificación tiene cada rey de parte de Dios. Bueno, pues Josafat había tenido una buena calificación, sin embargo su hijo subió al trono y este ya no. Este ya hizo lo que el Señor reprueba, y en su tiempo pues hasta políticamente tuvo un bajón Judá, porque Edom se independizó, y dice que se independizó hasta nuestros días, cuando el que lo estaba escribiendo, pues bastantes años después, estaba viendo cómo ya el rey de Judá ya no dominaba sobre Edom. Y luego, pues para más datos, dice, véanse los anales del reino de Judá. Y así murió, pero claro, siempre en Judá, recuerdan, en el reino del sur, va a haber siempre los descendientes de David. Por amor a David, Dios sostiene esa dinastía. Cuando muere uno, aunque fuese medio malo, no eran tan malos como los reyes de Israel, pero al fin y al cabo, malo, este Jorán, pues fue malo, le sucedió su hijo, Ocosías. Siempre le sucedía el hijo, Ocosías. Y este rey, pues estaba emparentado con los de Israel, con los del norte. Eso porque su madre Atalía, que va a tener una importancia grande en la historia de aquellos tiempos, pues era hija de un rey de Israel. El hecho es que este, Ocosías, solo duró un año, por lo que ahora veremos de Jehú, que va donde Eliseo, el profeta Eliseo, va a tener una importancia grande. Pues va a ver al rey de Judá porque está enfermo, y le va a ir a visitar. Siempre había una relación buena, no hubo nunca, alguna vez hubo luchas entre ellos, pero siempre había una cierta relación entre los reyes de Judá y los de Israel, algunas veces mejor y otras veces no tanto. El hecho es que aquí se va a realizar algo que ya le había dicho Dios al profeta Elías, pero él no lo pudo realizar, sino iba a ser su discípulo, el profeta Eliseo, que es, entre varias cosas que le dijo, una de ellas fue nombrar a Eliseo como discípulo, pero otra era hacer que Jehú, acuérdense de este nombre, va a realizar algo como si fuese de parte de Dios. Y ahora veremos lo que va a realizar. Va a matar a toda una dinastía de los de Israel que habían sido muy malos, que habían sido pésimos reyes, precisamente por todo aquello de Jezabel y aquello de los dioses, porque lo que más ofendía al Dios verdadero era que tuvieran a otro Dios falso, a un ídolo, como si fuese Dios verdadero. El hecho es que Eliseo iba a cumplir algo, que iba a ser nombrar a Jehú, ungir a Jehú como rey. Pero en vez de hacerlo por su propia mano, él llamó a uno de la comunidad de profetas, aquellos que estaban siempre con él, y le dice, bueno, toma esta aceitera y vete a Ramó de Galaad, que era el pueblo, la ciudad donde solían reunirse muchas veces los reyes, estar allí, y buscas a Jehú y le vas a nombrar rey, a ungirle rey. Bueno, así fue. Jehú era un gran general, un general de la tropa, allí estaban reunidos los generales, y dijo, bueno, traigo un mensaje de parte de Eliseo. ¿Y para quién? Pues para Jehú. Así pues, Jehú entró en la casa con aquel profeta, y el cual le derramó el aceite sobre la cabeza de parte de Eliseo y de parte de Dios, diciendo, así dice el Señor Dios de Israel, te unjo rey de Israel, el pueblo del Señor. Y así le promete que va a derrotar a la dinastía de Ahab, porque había sido muy malos, habían desterrado la verdadera religión de Yahvé y habían realzado la religión falsa del Baal. Así, amigos, hay muchas veces que Dios quiere actuar, pero necesita instrumentos. Y en este momento, además del gran instrumento del profeta Eliseo, este general Jehú va a ser el instrumento para hacer realzar la verdadera religión, aunque luego no será tan bueno porque todos los reyes de Israel nunca tendrán un aprobado verdadero, pero al menos pues va a realzar esta religión y va a desterrar todo lo malo. Todos nosotros tenemos que ser instrumentos, como decía San Francisco de Asís, que seamos instrumentos de la paz. Hazme, Señor, un instrumento de la paz.
Señor, hazme mí instrumento de tu paz. Señor, hazme mí instrumento de tu paz.
Donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa, ponga yo perdón, Señor.
Señor, haz de mí instrumento de tu
Profeta, pues también le dice a Jehú que tiene que matar a toda la familia de Ahab, sobre todo a su esposa, a Jezabel, la malvada, y de tal manera dice que la comerán los perros en el campo de Israel, y nadie le dará sepultura donde había hecho aquella maldad, que había quitado la viña de Nabot, se la había dado a su esposo Ahab. Y entonces el profeta abrió la puerta y se escapó, se marchó. Claro, salió Jehú y sus generales, los demás oficiales le decían: pero bueno, ¿qué ha hecho? ¿Qué te ha dicho ese loco? Porque parecía como un loco ese profeta marchándose. Pues dice que me ha dicho que soy el rey de Israel y me ha ungido de parte del Señor. Ay, todos los demás lo comprendieron rápidamente. Dice que se echaron a los pies de Jehú, tocaron la trompeta: ¡Jehú es rey! Y entonces proclamaron que Jehú era el rey, para realizar por medio de la justicia algún día la paz en Israel.
Donde haya sombras ponga yo la luz, donde haya tristeza ponga yo alegría. Señor,
Señor.
Y entonces pues Jehú pues organizó ya toda la conspiración contra el rey, que era Jorán, rey de Israel, y se marcharon donde estaba enfermo, estaba en la cama, y que además el rey de Judá, el de al sur, había ido a visitarle. Pues bueno, fui allí, y cuando los centinelas vieron que venían los jinetes, pues dicen: vemos un tropel de gente. Y entonces el rey dice: que vaya un jinete y que vaya a su encuentro, a ver qué es lo que quieren. Llegó el jinete y le dijeron: tú ponte aquí, quieto, y no digas nada. Bueno, pues el otro, como vio que si no le iban a matar, y dijeron: pues se ha puesto allí con los demás, manda otro. Y también le hicieron ponerse allí detrás de los demás. Y entonces se dio cuenta el rey. Claro, cuando le dijeron que era Jehú, por la manera de alocada de venir, pensó en una emboscada y se marchó corriendo, pero salieron detrás de él y le mataron. Y entonces le mataron con una flecha, ahí le atravesaron el corazón, dice, y allí cayó. Y luego, pues fueron también contra el rey de Judá, que estaba allí, el pobrecito había ido nada más a visitarle, pero le hirieron y le mataron. Y llega luego la profecía que habían dicho, que ya había dicho Elías, y luego lo había recalcado este profeta de parte de Eliseo, lo de aquella malvada mujer, Jezabel, que, claro, viendo que iba a venir el nuevo rey, se puso en el balcón, además se vistió bien, dice, se arregló el pelo, se asomó al balcón, y dice, y entonces, insultando además: asesino de tu señor. Entonces Jehú, viendo que había algunas personas allá, tírenla, y la tiraron, dice que la sangre salpicó la pared y nadie la enterró, aunque querían enterrarla, decía que al fin y al cabo es hija de rey, pero cuando volvieron ya los animales habían pasado por allí, ya no estaba, y prácticamente se cumplió, dice, lo que había dicho el profeta, que los perros comerían la carne de Jezabel. Esto, pues lo pone el autor con esa viveza. Yo nada más les digo lo sencillo, el que quiera un poquito más detalladamente que lo lea, no vamos a estar deteniéndonos cuando hay muchos libros de la Sagrada Escritura que tratar. Pero lo importante es ver el mensaje, no tanto para nosotros, cuanto para aquella gente que veía en las cosas materiales el mensaje de Dios real. Rápido, podríamos decir, y cuando veían que si una persona había sido muy malvada, pues tenía que tener un castigo ya que se viera en esta vida, y por lo tanto, por eso es el castigo. Aquella mujer que había estado mucho tiempo en Israel, pero había traído a los dioses Baales, había traído a multitud de sacerdotes de los Baales, había, diríamos, quitado el alimento de los israelitas, el de la gente sencilla, para darlo a aquellas gentes que estaban adorando nada más al rey Baal. y el instrumento de esta justicia, diríamos, de este poder de Dios en aquel momento fue este Jehú, que había sido un general y que ahora se hacía rey. Pero como era la costumbre en aquel tiempo, y ahora entramos en el capítulo 10, no solamente va a matar a los reyes. Claro, al rey de Judá no podía matar a todos sus sucesores, aunque mató a varios, porque estaba la profecía de Dios que tenía que suceder de David, la sucesión del rey David, su familia, y esto era algo que quedaba constantemente en el pueblo israelita. Sin embargo, en el reino del norte, pues si había muerto Ahab, tenía que morir toda su familia, y tenía nada menos que 70 hijos. Ya la palabra 70 ya nos indica un poco un número simbólico, porque el 7 es un número simbólico, un número completo, y 70 pues da un sentido de amplitud dentro de lo completo. Entonces Jehú envió cartas a todos los notables de la ciudad de Samaria y de otros lugares para que trajesen las cabezas de los hijos del rey, y así pues durante este capítulo se va hablando de todos los que van trayendo, van matando a toda la familia, y también hasta los parientes de Ocosías, del rey de Judá, también quiere matarles, pero matan a algunos, no matan al que luego sería el verdadero sucesor de Judá, que luego vendría un rey bueno, y un rey de esos poquitos que son santos. Luego, más adelante veremos. Ahora estamos en este reino del norte, donde se lleva a cabo lo que se llama ese baño de sangre. Un baño de sangre con los descendientes del rey Ahab, y un baño de sangre con todos los de Baal, porque luego hace reunir disimuladamente, dice que como él queriendo pues ofrecer un sacrificio a Baal, disimulando, pues reúne a todos los partidarios de Baal, los que eran sacerdotes y los partidarios, en un gran templo que habían hecho a Baal, claro, lo había dicho a Jezabel, y allí se reúnen todos, y cuando están todos los partidarios de Baal, dice que solo haya devotos de Baal y ninguno del Señor. Entonces se adelantaron para ofrecer sacrificios, y cuando vio que realmente eran los que ofrecían sacrificios a Baal, entonces mandó a sus guardias y oficiales que matasen a todos, y así se eliminó, dice, el culto de Baal en Israel. Este es algo, es como diríamos un instrumento que Dios quiso usar, y que los israelitas así lo vieron, un instrumento del Señor para quitar, que era muy difícil quitar si no era por la fuerza y así de una manera tremenda, toda aquella idolatría que había hacia aquel dios falso de Baal. Pero luego termina el versículo 29 diciendo que no se apartó de los pecados de Jeroboam, es decir, que siguió todavía con algo, es decir, mató a todo lo de Baal, pero quedaron los becerros de oro de Betel y de Dan, quizá porque allí pues entraba dinero para el rey y para los que estaban con él. Es posible, porque donde hay algo que está lo material metido, pues allá entonces está la falsedad. Y así, por lo tanto, hizo una gran obra en favor de Dios, pero sin embargo, pues no tuvo el aprobado, como todos los reyes del norte. Y luego dice que para más datos sobre él, véanse los anales del reino de Israel. Así, amigos, vemos que debemos ser instrumentos de Dios todos, que Dios reprueba el pecado hasta lo máximo, y que si estamos en pecado, le podamos decir de corazón al Señor: no, yo ya no quiero nada, nada de mi vida pasada, solo quiero vivir para Él.
No, yo ya no quiero nada, nada de mi vida pasada, quiero vivir para Él. No, porque el pecado mi vida copiaba, y en la oscuridad Dios ya no me importaba nada. Nada, hasta
Y amigos, con estos sucesos que a veces nos parecen trágicos en la Sagrada Escritura, como fue lo del diluvio, pues lo que se quiere manifestar es cómo Dios detesta el pecado, quiere que nos apartemos de él completamente, que no creamos nada de la vida pasada, sino que viva Dios en nosotros, que vivamos para él, para su gracia, para su amor. Así pues, amigos, seguiremos el próximo día. Por hoy lo dejamos. Adiós a todos.